Confirma Cuba al menos 1.703 casos del coronavirus y mantiene en 69 el número de muertos por la enfermedad. Denuncian la insalubridad de un edificio de Centro Habana y el abandono de las autoridades en medio de la propagación del COVID-19. Expresan senadores estadounidenses su preocupación por la explotación de médicos cubanos en medio de la pandemia del coronavirus. Admiten autoridades cubanas la deficiente producción de azúcar en toda la isla. Piden legisladores estadounidenses aclarar ciertos aspectos de las sanciones económicas a Cuba. Opina economista cubano que el fortalecimiento del sector privado es clave para enfrentar la crisis económica de Cuba. Entran en vigencia sanciones de Estados Unidos contra la policía orteguista de Nicaragua. Y alerta al funcionario del Departamento de Estado de los peligros de la migración ilegal a través de la frontera entre México y Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Amigos, sean bienvenidos a esta emisión de su noticiero de Radio Martí, correspondiente a hoy miércoles 6 de mayo desde el Estudio A. El ingeniero Tom Madariaga está en los controles, sala de redacción Ibet Pacheco y Dorida Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui, voz informativa Ricardo Espinosa, quien les dice bienvenidos. ...28 grados Celsius en La Habana, poca nubosidad, viento soplando a 21 kilómetros por hora. A 1.703 se ha elevado el número de personas contagiadas del coronavirus en Cuba, con 18 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas. El MINSAP, que anuncia las cifras al cierre del día anterior, no reportó nuevos fallecimientos, por lo que se mantiene en 69 el número de muertes. Los 18 nuevos casos, 10 mujeres y 8 hombres, son cubanos, 12 contagiados estuvieron en contacto de otros casos confirmados, y otros 3 no se precisa la fuente de infección. 4 pacientes estarían en estado crítico, todos en Santa Clara, y otros 10 en estado grave. Según las autoridades cubanas en la isla, hay 2.341 pacientes ingresados en hospitales, mientras que cerca de 6.000 son vigiladas en sus hogares. Entre tanto, vecinos de un edificio en Centro Habana, donde se han detectado casos del coronavirus, han denunciado malas condiciones del lugar y el abandono de las autoridades, como nos cuenta Tomás Cardoso.
En el municipio Centro Habana, vecinos de un edificio de 4 pisos, ubicado en la calle Águila 368, entre Neptuno y San Miguel, que fue un hotel convertido en viviendas con 107 pequeños apartamentos y donde viven más de 300 personas, el pasado jueves fueron detectados 4 casos ya confirmados con el virus y el día siguiente 3 más que son sospechosos, todos residentes en la primera planta. Vecinos del lugar denuncian las malas condiciones higiénico-sanitarias del local, sumado a las indisciplinas de las personas y que no se han personado allí las autoridades locales, informa Juan Goberna, director de la Red Cubana para Personas con Discapacidad, que vive junto a su esposa en el segundo piso.
Aquí en este edificio entran muchas personas, salen muchas personas. Este edificio es del año 36, no tiene ascensor. Es por escalera, imagínense, escalera que las personas escupen, ahí también entra la indisciplina de las personas, tiran basuras por los patinejos, en los cajones de aire, tiran íntimas, barbaridad de lo que hacen, y es un peligro para todos. Y hemos visto que no ha habido una medida seria, de una vigilancia extrema. No, no, eso no lo hay aquí. De jueves para acá, estamos igual, una vida normal.
Según Goberna, únicamente se presentó el domingo la doctora de la atención primaria, que repartió a los vecinos gotas homeopáticas.
Sí, se lo expresé al médico de la familia el domingo, que ya tiene un límite, ¿no? Que estábamos muy preocupados, la preocupación es de todos.
Centro Habana es el segundo municipio capitalino con la mayor tasa de incidencia de casos positivos de COVID-19. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Cubanos en un centro de aislamiento en cuarentena en Hagey Grande, Matanzas, en Hawái, creen que no les han dado el alta a pesar de resultar negativos al coronavirus en represalia a las denuncias que ellos hicieron por la falta de higiene en el lugar. Desde Carlos Rojas, en Matanzas, el activista Armando Abascal, que ha estado al tanto del caso, dio detalles a Radio Martí.
Estas personas ayer le debían haber dado resultado de las pruebas, pero dicen las autoridades médicas del lugar que ayer no estaban en condiciones de darla todavía porque se habían atrasado, no explican razón. Hoy por la mañana le explican a las personas que esas pruebas le habían dado negativo a una cantidad determinada de personas y entonces le habían dado negativo, pero que entonces ahora le dicen que no le pueden dar las actas para su casa porque le dijeron que a la 1 de la tarde la guagua volvió para su casa. Eso fue por la mañana, pero ahora dice que no tienen la confirmación de que le dio negativo. Y eso es a su vez mismo que están haciendo para tomar represalias, porque como ellos sacaron tanta información del centro ese que era un desastre, donde ellos tenían que limpiar y donde no se recogían los desperdicios de comida, de las comidas que ellos consumían, porque dice que no tenían personal para trabajar en ese lugar, eso es una represalia que están tomando. Usted se imagina en un lugar como eso, la tensión, el estrés que tienen esa gente. Primero dijeron que se iban a la luna, y ahora le dicen que no tienen todavía la confirmación de las pruebas.
Los senadores federales estadounidenses Marco Rubio y Bob Menéndez enviaron una carta al secretario de Estado Mike Pompeo en la que expresan su preocupación porque el gobierno cubano se está aprovechando de la pandemia del COVID-19 para acelerar la explotación de los médicos cubanos al obligarlos a participar en misiones médicas en el extranjero. En los últimos años, las prácticas de explotación del régimen cubano hacia su personal médico han sido documentadas y, a pesar de la evidencia, causa alarma que gobiernos como Italia, Qatar, Sudáfrica, Argentina y varias naciones del Caribe hayan aceptado las misiones médicas de Cuba, escribieron los senadores. Ambos pidieron a Pompeo que instruya a las embajadas de Estados Unidos en los referidos países a que les entreguen una instrucción diplomática para informarles sobre las prácticas de trabajo forzoso del régimen cubano. Y autoridades cubanas han reconocido que la producción de azúcar vuelve a estar por debajo de lo planificado. Detalles con José Luis Ramos.
En resumen, nosotros este año no cumpliremos la zafra azucarera.
Julio Andrés García Pérez, presidente del Grupo Empresarial Ascuba, reconoció que la zafra azucarera presenta muchas dificultades y que sus planes de producción no se cumplirán. La reanimación de la deprimida industria azucarera cubana formó parte del plan de reformas económicas emprendidas por Raúl Castro, pero no ocurrió, dijo la periodista Miriam Leiva, especializada en temas económicos.
Realmente los rendimientos son muy bajos y cuando se muele en mayo es porque están tratando de hacer algo más para poder lograr incrementar lo que han alcanzado.
Según el presidente de Ascuba, la llegada de los recursos vinculados a las calderas de vapor, la aplicación del título 13 de la ley Hens-Burton, y entre enero y febrero estuvieron paralizados 22 centrales por falta de combustible, influyeron en los problemas. Sobre las exportaciones, apreciadas a partir del precio favorable que está teniendo el azúcar este año en el mercado, las aspiraciones son cumplir con los ingresos a la caja de financiamiento central del país y no ocasionar mayores afectaciones, destacó el funcionario.
Pero eso es por los precios del azúcar, no por lo que se ha producido.
La agencia Reuters estima una producción total entre 1,1 a 1,2 millones de toneladas métricas, según fuentes con conocimiento de la cosecha. Sin embargo, Leiva señaló:
esto era lo que producía Cuba a principios del siglo XX, y eso fue saliendo de la guerra de independencia, que quedó muy destruida.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
25 legisladores federales, demócratas, senadores y representantes enviaron una carta el martes al secretario de Estado Mike Pompeo y el secretario del Tesoro Steven Mnuchin, instándolos a que aclaren aspecto de las sanciones existentes sobre Cuba. Preguntan si empresas privadas y trabajadores humanitarios alrededor del mundo pueden o no legalmente proporcionar equipos médicos, alimentos u otros artículos humanitarios e información de salud pública a Cuba en medio de la pandemia del COVID-19. Dicen que la situación sanitaria en Cuba es importante también para los estadounidenses por su proximidad geográfica al país. Independiente de su legalidad, los legisladores federales afirman que compañías extranjeras han sido disuadidas de proporcionar artículos a Cuba por los requisitos regulatorios, informes onerosos y el temor a ser sancionados por la ley de Estados Unidos. Esto es peligroso y contrario a nuestra larga tradición de no politizar la entrega de ayuda humanitaria, concluyen pidiendo atención inmediata a su misiva. La carta fue firmada por los ex precandidatos presidenciales Amy Klobuchar y Elizabeth Warren, además de otros 23 legisladores federales de la Cámara Alta y Baja. Y fortalecer el sector privado y poner fin a la hipercentralización e hiperplanificación son claves para enfrentar la crisis económica cubana agravada por los efectos de COVID-19. Así ha opinado el doctor en Economía de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez.
Mirando los resultados anunciados en el último Consejo de Ministros del Gobierno cubano, donde se informaron los ajustes que se harán a la economía de la isla en medio de la crisis por el nuevo coronavirus, el ex académico del Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva, nos dijo que se siente medianamente optimista.
Si me guío por lo que han dicho, veo cierto optimismo porque se dieron cuenta que hay que superar esta etapa. Lo que en la práctica lo han dicho en periodos anteriores y no ha pasado cosas concretas. Por lo tanto, lo que tengo es medio optimismo, esperando que pasen varios meses a ver realmente cómo se concreta esto que han dicho.
Pérez Villanueva se basó en las propias declaraciones del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.
Que la única forma de salir adelante, porque hay factores que no dependen de nosotros, es decir, el bloqueo de Estados Unidos no depende de Cuba, eso. Pero sí hay cosas internas que sí dependen de nosotros. Una cosa es, ¿por qué no permitir un mayor cantidad de personas que ejerzan de forma privada en oficios en los cuales están preparados, que hoy están en sus casas? Puedo decirte ingeniero, contador, etcétera, en la nueva oleada, te diría en la agricultura, ¿por qué no acabar de destrabar todas las cosas de la agricultura y poner en función las cooperativas de segundo grado, que se funcionarían como acopio para los privados? Y así sucesivamente, hay toda una serie de cosas que fueron aprobadas.
Este profesor de economía fue expulsado de la Universidad de La Habana en 2016 por señalar que las reformas anunciadas por Raúl Castro iban lentas o no se hacían.
Lo que no puede ser es que el sector estatal sea la hipercentralización de la hiperplanificación la que ha venido trabando el desarrollo de la fuerza productiva en los últimos años.
El académico señaló que está de acuerdo con el gobierno en que en el 2020 la cuestión es de sobrevivencia. El punto está en lo que se va a permitir o no en el 2021. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Unas 50 organizaciones de derechos humanos y medios de prensa independientes exigen al régimen de Cuba que respete la libertad de expresión, por lo que rechazan el decreto Ley 370. Los detalles con Rafael Martínez Sixto.
Las organizaciones firmantes del comunicado repudian la persecución del régimen cubano contra periodistas y activistas a través de la imposición del decreto Ley 370. Demo and Blatt, una plataforma de compromiso y apoyo a la democracia en América Latina, es una de las organizaciones que suscriben el documento. Valentina Cuevas, del Observatorio Legislativo de Cuba, pertenece a Demo and Blatt.
Hemos firmado junto a más de 50 organizaciones que defienden los derechos humanos y la libertad de expresión en diferentes países de América Latina, Europa, Sudáfrica y los Estados Unidos, un comunicado con el objetivo de visibilizar y enfrentar de manera conjunta la preocupante situación que es consecuencia de la aplicación del decreto ley 370 en Cuba.
Los firmantes del comunicado señalan que los derechos a la libertad de expresión y la libertad de prensa que recoge la Constitución cubana constituyen una mera y vacía declaración.
Este decreto viene generalizando una situación de acoso y censura a la libertad de expresión en medios digitales, por lo cual, mediante este comunicado, se solicita al gobierno cubano garantizar estos derechos para sus ciudadanos.
El comunicado es respaldado por organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, Transparencia Electoral, Freedom House, People in Need, Cultura Democrática y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, entre otras. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Miles de cubanos han firmado la campaña 541 Challenge, que busca cambiar artículos de la Constitución cubana. Yolanda Huerga amplía.
Más de 10.000 cubanos han manifestado su apoyo a la creación de una coalición constitucional en el país con el propósito de llevar a cabo una reforma de los artículos principales de la Carta Magna que usurpan la soberanía de la ciudadanía, confirmó Manuel Cuesta Morúa, uno de los promotores de la iniciativa.
Esta campaña continúa el trabajo que desde mediados del año pasado inició la propuesta 2020 para recoger 50.000 firmas por la reforma constitucional. Hemos llegado ya a 10.000 firmas, digamos que tenemos la cifra mínima que exige la Constitución para legitimar los esfuerzos de los ciudadanos.
La campaña 541 Challenge, desafío en español, busca cambiar los artículos 1, 4 y 5 de la Constitución cubana.
El artículo 1 de la Constitución que proclama que el Estado es socialista cuando el Estado es de todos los cubanos. El artículo 4 que dice que el socialismo es irrevocable. Y el artículo madre, el artículo 5 de la Constitución, que establece la hegemonía no electa del Partido Comunista sobre el resto de la ciudadanía.
Las firmas han sido recogidas y continuarán acopiándose a todo lo largo del país por una red de activistas creada para ese fin y por la vía digital, explicó Cuesta Morúa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Revoltillo pa' ti, revoltillo pa' mí, revoltillo pa' ti, revoltillo.
Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi.
Seis quince, aquí seguimos, Cuba, 29 grados Celsius en Santiago de Cuba, intervalos nubosos. Un día después de informar que el Task Force o Grupo de Trabajo del COVID-19 de la Casa Blanca se estaría reduciendo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el grupo continuaría funcionando indefinidamente, pero se centraría más en revivir la economía. La decisión de Trump se produce cuando aumentan las tasas de muertes e infecciones fuera de Nueva York, el epicentro del coronavirus, incluso cuando los estados se mueven para levantar sus bloqueos. Y a propósito de Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo informó de un ligero repunte diario en los fallecidos por COVID-19 y advirtió del costo humano que puede tener una reapertura demasiado rápida de la economía. Desde la ciudad de Nueva York, Carmen María Rodríguez reporta.
La vida de un ser humano no tiene precio y la reapertura de la sociedad tiene que tomar esto en consideración, afirmó el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo. El gobernador Cuomo habló desde su oficina en Manhattan y afirmó que mientras más estados planean sus reaperturas, también ascienden las proyecciones de defunciones por la propagación y contagio del COVID-19. Así habló el gobernador neoyorquino.
We reopen the lower the economic cost. But the higher the human cost.
Mientras más rápido reabramos, más bajo el costo económico, pero será más alto el costo humano por el número de vidas que se pierden. Esa es la verdadera decisión que estamos tomando. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, continuó presionando por el próximo plan para combatir la pandemia del COVID-19, un paquete de más de 800 mil millones de dólares a revelar próximamente, aunque la Cámara sigue cerrada mientras se reabre el Senado. La clave para reabrir la economía, según los demócratas, es una campaña vigorosa de pruebas de COVID-19 a la población. También se prevé que propondrán una nueva entrega directa de fondos a la gente, a los estados para impedir los despidos y a las empresas para apuntarlas y apuntalarlas mientras continúan la orden de permanecer en casa. Asimismo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, ha dicho que Estados Unidos usará todas las opciones para liberar a dos estadounidenses detenidos en Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Pompeo reiteró que Estados Unidos no tuvo nada que ver con la frustrada incursión marítima en Venezuela que dejó entre los detenidos a dos estadounidenses. El secretario de Estado dijo además que Estados Unidos iniciaría el proceso para regresarlos a Estados Unidos.
We will start the process of trying to figure a way if in fact.
Él dice que se iniciará el proceso para que, si de verdad son estadounidenses, se pueda buscar un camino hacia adelante. Y si el régimen de Maduro decidiera retenerlos, se usará toda herramienta disponible para que regresen. El martes, un funcionario del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos no está involucrado en el caso y acusó a Maduro de lanzar una campaña de desinformación para distraer la atención de otros eventos. Los funcionarios estadounidenses dijeron que están tratando de conocer más sobre lo ocurrido, incluidas las actividades de los dos ciudadanos estadounidenses detenidos, identificados como Luke Denman y Aaron Berry, ambos exsoldados de las Fuerzas Especiales Estadounidenses asociados con la firma de seguridad privada Silvercorp, que tiene su sede en la Florida. El gobierno en disputa de Venezuela afirmó el lunes que capturó un segundo grupo de mercenarios que presuntamente estarían vinculados a las acciones terroristas denunciadas por Caracas este fin de semana. Esto sucedió un día después de que el régimen de Nicolás Maduro asegurara que frustró una incursión militar marítima que tenía el objetivo de, según dijo, derivar en un nuevo intento de golpe de Estado. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
El Departamento de Salud de la Florida ha confirmado este miércoles 563 casos adicionales al nuevo coronavirus. La División de Control de Enfermedades y Protección de Salud de la Florida documentó 38.002 casos del COVID-19 y la muerte de otras 68 personas para un total de 1.539 decesos a nivel estatal. Más de la mitad de los casos confirmados del coronavirus se encuentran en los condados de Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe, todos en el sur de la Florida. Miami-Dade registró 147 casos adicionales del COVID, elevando a 13.371 los contagios. Con 25 muertes adicionales, ahora suman 432 los fallecidos en el condado, la cifra más alta del estado. Y en noticias de América Latina, el presidente interino de Venezuela ha asegurado que el gobierno en disputa estaba al tanto de la operación que denunció en las últimas horas de un intento golpe fallido contra Nicolás Maduro. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
Durante una sesión virtual de la Asamblea Nacional, el presidente encargado Juan Guaidó insistió en que ni el gobierno interino ni el parlamento tienen relación con la denominada Operación Gedeón, que desde el domingo ha denunciado el gobierno en disputa. El mandatario interino afirmó que es muy claro que la acción estaba infiltrada y reiteró que no tienen conexión alguna con la empresa del veterano de guerra estadounidense que se atribuye la supuesta incursión.
Estaban esperándolos para masacrarlos. ¿De quiénes son los cuerpos que exhibieron en el estado Vargas? ¿De quiénes son los familiares que no tenían familia o que no eran venezolanos que esperaron ahí para masacrar? Como masacraron, insisto, a Oscar Pérez, como masacraron a los presos en el estado portugués. Hoy, en este momento, cuando la dictadura trata de engañar, de confundir, de aparentar, fortalece y contiene una narrativa que sabemos que no es tal. Afortunadamente hoy nadie le cree. Tanto el gobierno de Colombia como Estados Unidos han salido de paso inmediatamente, que no tiene nada que ver con las funciones del dictador.
Guaidó aseguró que el régimen de Maduro intenta crear confusión y un estado aparente de conmoción para ocultar la crisis y los hechos que se están registrando en Venezuela.
Petare, la cárcel en Guanare, la ausencia de gasolina por el desastre que tienen, los pescadores exigiendo, el hambre en el oriente del país, los focos de saqueo que han habido por culpa de la dictadura en este momento.
En tanto, durante la tarde del martes, momentos después de registrarse un apagón en algunos estados del país, la vicepresidenta Delcy Rodríguez denunció un supuesto ataque contra el sistema eléctrico y afirmó que se encontraban trabajando para restablecer plenamente el servicio. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Seguimos en Venezuela porque la crisis humanitaria en ese país precede a la pandemia del coronavirus y a juicio del presidente del Consejo de Seguridad de la ONU. A partir de este mes, la situación sanitaria pone en riesgo a más venezolanos. Desde Nueva York, Celia Mendoza informa.
La compleja crisis humanitaria que enfrenta Venezuela está siendo acentuada por el coronavirus, dicen expertos. Sin embargo, no es la causa de esta, explicó Steven Jurgen, presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y representante permanente de Estonia, durante una reunión con representantes de la sociedad civil esta semana.
Cuando hablamos de la crisis humanitaria en Venezuela, se ve claramente exacerbada por los acontecimientos actuales del COVID-19. Pero el COVID-19 no es la raíz principal del desastre humanitario. El desastre humanitario en Venezuela comenzó hace mucho tiempo y este es un muy buen ejemplo de mala gobernanza.
Jurgen señaló la importancia de mantener abiertos los caminos de ayuda humanitaria, una petición a la que le han dado eco organizaciones no gubernamentales como Centro de Justicia y Paz, CEPAS, que participó en la reunión, explicó vía Skype a La Voz de América su directora ejecutiva Beatriz Borges.
Es importantísimo que se tomen acciones dentro del seno del Consejo de Seguridad para no solamente visibilizar lo que está pasando, sino también para que puedan haber cambios en el país.
De ahí la insistencia de estas organizaciones para que el tema de Venezuela entre en la agenda del Consejo de Seguridad.
Con Venezuela.
De Venezuela, sí, tuvimos dos reuniones ahora sobre Venezuela. ¿Por qué no está en mí? Porque no es una reunión obligatoria para la presidencia, pero acabo de recibir algunas pistas de que la Secretaría podría estar incluyendo el tema.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Vamos a Nicaragua porque entran en vigencia las sanciones de Estados Unidos contra la policía orteguista. Desde Managua llega el informe a Radio Martí.
El acuerdo de cooperación migratoria entre Estados Unidos y Honduras para personas que esperan la revisión de sus solicitudes de asilo y que deben aguardar en un tercer país entró en vigencia y consigna que Honduras acepta recibir migrantes que sean enviados mientras sus casos sean resueltos por las autoridades federales estadounidenses. La Voz de América consultó la reacción de funcionarios de gobierno, entre ellos la canciller Nelly Jerez, que prefirió no emitir opiniones afirmando que el tema se encuentra en otros niveles de la administración. En tanto, Mercedes Pérez, que es integrante del grupo Ayuda al Migrante en Honduras, explicó que el país no puede cumplir con esta tarea.
Tiene que haber una presión
de las organizaciones de sociedad civil ante el gobierno de Estados Unidos también, para que paren las deportaciones en este momento y que los solicitantes de asilo pues puedan tener otro trámite quizás.
Por su parte, el diputado oficialista Reinaldo Economo dijo que las autoridades deben revisar estos acuerdos vigentes.
A partir de hoy, 6 de mayo, la policía de Nicaragua no podrá realizar ningún tipo de relación comercial con el sistema financiero ni con el comercio de este país debido a las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos y el Parlamento Europeo, ya que consideran a esta policía como violadora de derechos humanos de los nicaragüenses. La tercerización es la única forma en que la Policía Nacional desde Honduras y de Costa Rica están resolviendo la compra de bienes y servicios que están necesitando. Así lo aseguró hoy a Radio y Televisión Martí el sociólogo y experto en temas de seguridad, Cirilo Otero.
La policía de Nicaragua puede solventar, tal y como lo ha venido haciendo desde que recibió las sanciones de parte de los Estados Unidos. Eso le llaman tercerización, o sea, una persona o una empresa no muy grande se dedica a adquirir los bienes y servicios que la policía o la institución de Nicaragua demanda, y se lo hace llegar vía terrestre o vía aérea, pero no lo adquiere la policía directamente.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
De otra parte, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, ha urgido a los países de América Latina a ser cautelosos con el desescalamiento de las medidas para contener la propagación del COVID-19, advirtiendo que la transmisión es aún muy alta, informa la agencia francesa de prensa.
La Organización Panamericana de la Salud advirtió el martes sobre el desescalamiento de las medidas para contener la propagación de la COVID-19, que todavía tiene alta transmisión en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Ecuador, Perú, Chile y México. A todos los países de las Américas les insto a que consideren el siguiente enfoque. Primero, sean cautos. Reducir las restricciones demasiado rápido puede acelerar el esparcimiento del virus y abrir la puerta a un aumento dramático o a la propagación a áreas adyacentes. La OPS afirmó que hay países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Ecuador, Perú, Chile y México, donde los casos se duplican en 4 días o menos. Es un indicador preocupante que nos dice que la transmisión sigue siendo muy alta en esos países y deben implementar toda la alta gama de medidas de salud pública que existen. Pruebas exhaustivas, rastreo de contactos, aislamiento de casos y, claro, el distanciamiento social. Casi 90.000 personas han muerto en el continente americano debido a la enfermedad. La mayoría se concentran en Estados Unidos y Canadá, con casi 73.000 decesos. En tanto, en Latinoamérica y el Caribe, donde se espera alcanzar el pico de contagios en las próximas semanas, ya se registran casi 15.000 fallecidos.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, pidió al Estado salvadoreño que adopte medidas que garanticen los derechos humanos de los presos en los centros penitenciarios en medio de la pandemia del COVID-19. El reclamo de la institución se produjo luego de que el presidente de ese país, Nayib Bukele, ordenó establecer una emergencia máxima por un repunte homicida en el país desde los centros penales, en donde se encuentran detenidos más de 17.000 pandilleros. Entre las medidas adoptadas, la CIDH destacó las acciones de aislamiento prolongado e indefinido bajo condiciones inhumanas, afectaciones a la salud y la suspensión del régimen de visitas. Y en Brasil, el Tribunal Supremo autorizó este martes a la Fiscalía a tomar declaración a 3 ministros del gobierno de Jair Bolsonaro en el caso que investiga las acusaciones del exministro Sergio Moro contra el presidente por una supuesta interferencia política en la Policía Federal. Ese intento de injerencia fue denunciado por Moro en una rueda de prensa en la que comunicó su renuncia tras alegar presiones por parte de Bolsonaro en la Policía Federal, que investiga a 2 de los hijos del mandatario.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de
Radio Martí. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Bienvenidos amigos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. En los controles está el ingeniero Otón Madariaga, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes dice, bienvenidos. Saludamos a nuestra audiencia en Pinar del Río, 29 grados Celsius, poca nubosidad, viento soplando a 9 kilómetros por hora. En noticias de Cuba, personas afines al régimen de Cuba llevaron a cabo un acto de repudio frente a la vivienda del pastor santiaguero Alain Toledano. Esto fue el pasado viernes en medio de la cuarentena decretada por las autoridades para evitar contagios por el coronavirus. Toledo denunció lo ocurrido a través de Radio Martí.
Ocurrió el viernes. Precisamente aprovecharon el momento y el contexto del día primero para hacer una manifestación como esta. Y todo es un show que armaron frente a mi casa. Es un acto de repudio. Esto no tiene nada que ver con patriotismo. Esto tiene que ver con represión, tiene que ver con violación de los derechos humanos, tiene que ver realmente con represión contra la iglesia y con la falta de libertad religiosa que hay en Cuba. La violencia contra los pastores cada día recia, y yo creo que los hechos hablan por sí solos. Que la gente saque su propia conclusión, que el mundo saque su propia conclusión, como es que hay un llamado a quedarse en casa, el gobierno llama a quedarse en casa, pero saca las turbas para hacer manifestaciones como esta frente a la casa de un pastor, y todo bien manejado, todo bien calculado, con un propósito de reprimir y crear el terrorismo de Estado en una familia como la nuestra, que es una familia cristiana. Nuestro único delito es predicar el evangelio en la nación de Cuba y ver a las almas cómo se están sanando y cómo se están salvando.
El opositor Ovidio Martín Castellanos fue detenido este miércoles por agentes de la policía política bajo el pretexto de una supuesta irregularidad en el contador eléctrico de su vivienda y también por el impago de multas relacionadas con su activismo como coordinador de la UMPACU. Desde Santiago de Cuba, su esposa Zenaida Rams dijo a Radio Martí que no cesan las amenazas en contra de su esposo desde que salió de prisión en el mes de febrero, tras 5 meses de encarcelamiento.
Desde que Ovidio salió de la prisión, han venido muchas amenazas con Ovidio de meterlo preso, incluso de hasta matarlo. El mismo día que salió de la prisión, me lo dijeron a mí. Los agentes de la policía política me llamaron y me dijeron como que tratara de decirle a Ovidio que se quitara del UMPACU o que se fuera del país, porque si se quedaba aquí en Cuba, lo iban a matar. Ya no es que lo quieren ver preso. Y han sido amenazas y amenazas. Y hoy fue como a las 12:30 más o menos, se presentaron a la casa unos inspectores de lo que tienen que ver con la electricidad, el agente de la policía política Fujichiro y varias personas también del tribunal, que le dijeron que lo iban a llevar hoy al tribunal inventándole un falso delito de la multa y que tiene que pagarla, y se lo llevaron. Vieron un carro de patrulla, un Lada blanco, se lo llevaron. Según ellos, lo iban a llevar ahora para el tribunal. Desde que él salió de prisión le pusieron una multa de 200 pesos, una de 500 y una de 3.000 pesos. Pero ellos estaban hablando como que de electricidad, del contador, que todo eso es cuento de ellos manipulando la situación para poder llevarse a Ovidio preso.
El segundo feminicidio del que se tiene noticia después de haber sido decretado el aislamiento social por la propagación del COVID-19 en la isla ha ocurrido el domingo en un barrio rural de Huira de Melena, en Artemisa. Yolanda Huerga tiene la información.
Una cubana embarazada de 5 meses fue asesinada por su expareja el domingo 3 de mayo en la comunidad de La Palma, del municipio artemiseño de Huira de Melena. El segundo feminicidio del que se tiene noticia después de haber sido decretado el aislamiento social por la propagación del COVID-19 en la isla.
La noche del domingo ocurrió un homicidio que ha consternado mucho a toda la comunidad guireña,
dijo el periodista independiente guireño Jorge Bello Domínguez, quien puntualizó que la fallecida se llamaba Yuneidi Alcántara Romo y su residencia legal era en el barrio La Cachimba, cercano a La Palma, donde vivía con su nuevo compañero.
El agresor fue su expareja, que se encontraba incluso recluido, prófugo del correccional, hacía 3 días. Él entró, roció líquido de combustión, con un machete le propinó herida a la pareja de la muchacha y automáticamente fue y agredió a la muchacha con varios machetazos que le cortaron las manos, incluso una menor, que precisamente era su hija. Logra salir, es la que da de la voz de aviso. Los vecinos trasladaron a la muchacha moribunda hacia el policlínico local, donde ya falleció.
El actual esposo de la mujer asesinada se encuentra en estado grave en el hospital de Guira de Melena a causa de la agresión, pero está fuera de peligro la menor de 9 años, hija de la víctima y de su agresor, que ya está tras las rejas. A mediados de abril, un hombre mató a su exesposa y sus 2 hijas de 2 y 5 años de edad en el barrio rural El Indio del municipio Amancio Rodríguez, en Las Tunas. De acuerdo a las más recientes cifras del Anuario Estadístico del Ministerio de Salud Pública, 1.086 mujeres cubanas murieron por agresiones entre 2010 y 2017. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, la Red Femenina de Cuba ha expresado su preocupación ante el aumento de los casos de violencia de género en Cuba que ocurren en plena pandemia del coronavirus. Marta de la Tamayo, de la Red, así lo indicó a Radio Martí.
Desde la Red Femenina de Cuba y la Alianza Cubana por la Inclusión, pues nos preocupa todo este aumento de violencia contra la mujer en la Cuba de hoy, principalmente en la etapa de aislamiento social. Nosotras seguimos demandando una ley de género, seguimos demandando al gobierno cubano que se tipifique dentro del Código Penal cubano la existencia del feminicidio como un delito, y además de eso pedimos que se den los datos reales de feminicidio en Cuba, porque el gobierno sigue sin transparentar estos datos.
Y continúa la recogida de firmas en relación con una petición para que se investigue la muerte de los opositores pacíficos Osvaldo Payá y Harold Cepero en un accidente automovilístico no esclarecido en julio de 2012 en el oriente de Cuba. Carlos Payá, hermano de Osvaldo y representante en España del Movimiento Cristiano Liberación, explicó a Radio Martí que la petición va dirigida a Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU.
Esta petición se hizo de manera formal y se entregó en mano en noviembre de 2018. En Ginebra se envió por el conducto reglamentario a la alta comisionada Michelle Bachelet y también se le entregó en mano. Nosotros no hemos recibido ningún tipo de contestación. No obstante, la campaña a través de la website de recogida de firmas que ha ido avanzando. Ahora mismo estamos en torno a 7.300 firmas online y un número importante que por discreción no puedo dar, que se ha recogido a mano dentro de Cuba, porque la web está bloqueada allí. Entonces la gente lo que hace es firmar a mano. Sabemos que por el mecanismo que tiene Change, esas firmas llegan al destinatario. El destinatario es la alta comisionada de derechos humanos. Lo que estamos pidiendo es justicia, que se averigüe lo que pasó. Queremos que una institución como las Naciones Unidas investigue. Para eso, y cuanto más personas se sumen a esta petición, pues yo creo que terminarán haciéndonos caso. Eso es un llamamiento. Y sobre todo es solidaridad con la familia, solidaridad con los cristianos liberación y solidaridad sobre todo con Osvaldo y con Harold. La petición se habla también del caso de Harold, ¿no?
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Les estuve informando del estudio que científicos norteamericanos realizaron sobre el medicamento cubano llamado interferón y que resultó ser un fraude, una estafa más de la dictadura, que le ha vendido hasta ahora ese medicamento a más de 35 países en el mundo, haciéndolas creer intencionalmente, sabiendo que era mentira, que el interferón servía para combatir el coronavirus. Escuchen lo que dijo el médico cubano que presentan como el descubridor del interferón, doctor Luis Herrera. En una entrevista exclusiva para Telesur dijo lo siguiente: el interferón puede ser efectivo como está ocurriendo en China. El interferón, siguió diciendo el doctor Luis Herrera, y agregó que sirve para controlar y posteriormente desaparecer el virus, y continuó destacando la efectividad del medicamento contra el coronavirus, y lo hace por la cadena de televisión Telesur de Venezuela para engañar a los países latinoamericanos. Es criminal lo que ha hecho este doctor. Solamente piensen lo que descubrió estuvieron los profesores del Instituto Tecnológico de Massachusetts y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, doctores Alex K. Chalek y José Manuel Ordoaz Montañez, que el interferón cubano hacía la infección más virulenta y más grave. Piensen cuántos miles de enfermos que recibieron el medicamento se agravaron y fallecieron. El resultado del estudio de los científicos norteamericanos se publicó en Science Alert y en El Confidencial, y lo comentó el día 28 de abril Cubanet en uno de sus artículos. El interferón no cura ni mitiga la epidemia, solo sirve para hacer más grave y virulento el coronavirus y precipitar la muerte del enfermo. Muchos quizás, si no hubiesen recibido ese medicamento cubano, estarían vivos. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompen los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Gracias por seguir con Radio Martí. Son las 6:41. A esta hora en Guantánamo, 30 grados Celsius, está cubierto el firmamento, viento soplando a 11 kilómetros. En Noticias de América Latina, el subsecretario de Estado Adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, John Pierkowski, en una conferencia sobre la migración ilegal, ha reiterado que el camino a través de la frontera entre México y Estados Unidos es peligroso, pero ahora más aún con la pandemia del coronavirus. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, amplía.
Pierkowski dijo que Estados Unidos lleva años advirtiendo contra la inmigración ilegal a través de su frontera sur, calificando el viaje de peligroso y fútil, y subrayó que ahora es peor.
Vemos con el coronavirus que el viaje se ha hecho aún más fútil y aún más peligroso, porque las condiciones que uno ve en el camino violan todas las normas de salud pública. Y es por eso que Estados Unidos seguirá trabajando con nuestros socios para respaldar las protecciones y la seguridad en la frontera y asegurar que menos y menos personas emprendan este viaje fútil y peligroso.
En la conferencia sobre migración ilegal estaba también presente la jefa de la patrulla fronteriza del sector El Paso, Texas, Gloria Chávez, quien contestó una pregunta sobre el programa Protocolos de Protección a Migrantes, el cual dispone que quienes se presenten en los puertos de entrada de la frontera, al igual que los que sean detenidos cruzando de manera ilegal a Estados Unidos, sean devueltos a México en espera de una citación para presentar su caso ante una corte de inmigración.
El MPP todavía está operando, pero a niveles muy mínimos. Y lo digo de esta forma. En relación al título 42, nos ha dado una oportunidad a nosotros, la patrulla fronteriza específicamente, de hacer esas detenciones en la frontera, pero de inmediato, y hacer esas expulsiones. Sí hay casos donde personas todavía califican para el MPP, pero son en números muy reducidos.
Por otra parte, añadió que se ha registrado una reducción en cruces ilegales a lo largo de la frontera, pero que las cifras de contrabando de personas no han cambiado y que los contrabandistas continúan poniendo a gente en riesgo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a pesar del confinamiento decretado por el gobierno en disputa por la presencia del COVID-19 en Venezuela, un conflicto entre grupos criminales mantiene en vilo a la ciudadanía. Álvaro Algarra con los detalles de la información.
En Venezuela pareciera que el coronavirus no es lo único que motiva a los pobladores a mantenerse resguardados en el hogar. Más de 6 días de balaceras entre bandas de jóvenes con armas largas durante el día y la noche en Petare, una emblemática zona popular, mantiene agobiados a los habitantes de la capital. El criminólogo Luis Izquiel explicó a La Voz de América que la magnitud del arsenal de estos grupos impide el accionar de los organismos de seguridad.
Bueno, aquí los delincuentes no le están prestando atención a la pandemia, es evidente, porque han salido a ejecutar sus acciones criminales, ¿no? Con un armamento de guerra poderosísimo, con fusiles, con ametralladoras y hasta con explosiones de granadas.
En ese contexto, habitantes de Petare, una de las barriadas populares más grandes de Latinoamérica, expresaron su preocupación ante la violencia generada en los últimos días.
No podemos salir a la calle, ni en la puerta de la casa, ni en las ventanas, ni nada. Todo es un peligro.
Hay unas bandas ahí de José Félix Rivas, tanto de Petare, que se están enfrentando y pues el gobierno no hace nada.
Otros, por temor a represalia, evitan abordar el tema.
A eso no sé nada. O sea que uno no puede ponerse a peligro.
Aunque no se pronunció sobre la situación de esta barriada en particular, el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó recientemente que a través de la gran misión Cuadrantes de Paz y con el apoyo de varios organismos, mejorarán la seguridad de los habitantes del país. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, celebró en Twitter el hecho de que la Unión Europea se haya sumado a Estados Unidos en imponer sanciones a 6 funcionarios nicaragüenses a quienes se acusa de violaciones de los derechos humanos. Kozak afirma en el tuit que la comunidad internacional debe seguir trabajando unida para asegurar que el régimen de Ortega emprenda acciones para una salida pacífica y negociada a la crisis en Nicaragua. Entre tanto, en Argentina, las cifras de desempleo crecen y se suman a las que existían antes del COVID-19. Desde Buenos Aires informa Juan Ignacio González Prieto.
El gobierno busca amortiguar el impacto con subsidios, créditos y programas de asistencia, pero la pandemia del coronavirus sorprendió a la Argentina en su peor momento, en plena crisis económica. Adrián Saldico, empresario del calzado Bustamante Sociedad Anónima, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas.
Y es muy complicado. Los bancos acá no nos ayudan. Los créditos que nos dan son caros. Se hace que se rompa la cadena de pago. Se va deteriorando todo.
Mientras Martín Mourazos, trabajador de los eventuales de la televisión, señaló que la situación es muy crítica.
Trabajadores que trabajamos en móviles de televisión, haciendo deportes, no eventos, recitales, estamos todos parados sin una respuesta de un sindicato.
Los comerciantes con sus cortinas cerradas reconocen que su trabajo ha disminuido a menos del 50% y buscan alternativas, señala Rolando García, dueño de librerías de Buenos Aires.
Soy un comerciante que no puede abrir su negocio porque no es de los esenciales, es una librería, pero me dejan hacer delivery. ¿Cómo hago el delivery de una fotocopia?
Los empleos autónomos quizás son los más perjudicados, comenta Omar Cipriani, relojero de profesión que debió abandonar su actividad.
Realmente también se está vendiendo muy poco. Le pido a Dios, por favor, que nos cubra con un manto de piedad. Estar pasando esto, nunca realmente yo con los años que tengo, jamás lo he vivido.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Avanza nuestro recorrido informativo a las 6:48. Vistazo a Holguín, que también se ha cubierto el firmamento, 27 grados, sensación térmica de 30 grados Celsius. En Noticias del Mundo, mucha atención, la Universidad Johns Hopkins reporta a esta hora 3.742.665 casos del coronavirus. Las muertes llegan a 262.709 personas en el mundo. Estados Unidos registra 1.223.419 casos y 72.812 muertes. En España ya son 220.325 los infectados y 25.857 muertos. Italia tiene el tercer lugar, sumando 214.457 casos y 29.684 fallecidos. Brasil, por su parte, es noveno, contabiliza 123.809 casos del coronavirus y 8.412 decesos por la enfermedad. China, donde se ha originado este nuevo coronavirus, confirmó este miércoles 2 casos adicionales para un total de 83.968 infectados. El país más poblado del mundo sigue sin reportar ninguna muerte y desde finales de abril aparece con 4.637 fallecidos, según refleja la Universidad Johns Hopkins. El secretario de Estado Mike Pompeo, por su parte, ha dicho este miércoles que 120 días después China sigue negándose a compartir la información que se necesita, tal como aislamientos virales, muestras clínicas y detalles sobre muchos de los pacientes. Nuestro llamado a la transparencia no es sobre política, se trata de la continua necesidad de salvar vidas, enfatizó el secretario Pompeo. A su turno, el Instituto de Investigación Biológica de Israel y el Ministerio de la Defensa de ese país anunciaron que ya concluyó la fase de desarrollo de un anticuerpo que sería efectivo para neutralizar el SARS-CoV-2 o coronavirus, conocido como el nuevo coronavirus. En su cuenta de Twitter, el Ministerio de la Defensa de Israel confirmó el desarrollo de lo que se podría convertir en el primer antídoto contra este COVID-19. Según explicaron las entidades, ahora el antídoto pasa de la fase de desarrollo a la aceptación de las farmacéuticas, lo que permitiría producirlo masivamente y luego comercializarlo. Y el campesino Edgar Pérez, que vive en la comunidad cañera de Majibacoa, en Las Tunas, explica los principales problemas del hombre del campo actualmente. Esto es la noticia en perspectiva y la entrevista con Tomás Cardoso.
Los campesinos actualmente en Cuba, no solo en Majibacoa, están siendo afectados por tres fenómenos principales, muchos más, pero tres. Ellos son, primero, el clima, no le llueve. Lo otro es las plagas. Pero hay otro fenómeno muy puntual y que sí está haciendo mucho daño al campesinado cubano, y es los actos vandálicos que se están llevando a cabo. Y según se va agudizando la situación, estos van aumentando. Hoy los campesinos no pueden tener una yunta de buey, han declinado la crianza de vacunos, equinos, porque son animales muy codiciados por los bandidos. Y para colmo de males, cuando le roban un animal a un campesino, los que tienen que pagar las consecuencias del robo es la misma víctima. Por lo general nunca capturan a los bandidos. Lo otro sería la centralización que ha tenido el Estado durante tantos años en el campesinado. Nunca le ha dado nada y lo único que los abandonó prácticamente. Ahora le están pidiendo, están con la soga al cuello y le están pidiendo un esfuerzo. Esfuerzo tal que, con muchos deseos que tengan, si no tienen las condiciones y el Estado no pone de su parte para que estos produzcan, nunca van a lograr producir nada. Hoy no es un secreto para nadie en Cuba que las tierras están cubiertas de marabú, pero no hay cómo hacerla producir, porque un campesino que no tiene prácticamente economía ni para comer no puede dedicarse a invertir si no tiene de cómo invertir. Ese es uno de los grandes factores que tiene el campesinado cubano.
Una pregunta antes de que tú continúes. Tú hablas de que hay básicamente cero reporte por parte de la policía de estos robos, de sobre todo animales y demás que pierden los campesinos. Te pregunto, ¿esto incluye el ganado vacuno? Acuérdate que en Cuba podían echarle un guajiro hasta 20 años por una vaca muerta o desaparecida. Esto es casi pena capital. Sin embargo, se roban también vacas.
No, eso sigue normal, la ley está, pero las vacas siguen en extinción.
Bueno, ven acá, y si un campesino le roba una vaca y él no es culpable, ¿es capaz de que pueda pagar la pena ante la prisión por algún delito que él no ha cometido?
Mira, ¿cómo te explico? No paga la prisión, pero si sí vienen y le dicen, usted está multado por tanto, porque usted tenía la red, debía haberla cuidado, todas esas cosas.
Y a las 6:53, el segmento de salud que siempre nos trae interesante, la doctora Marixa Fuentes para hablar del coronavirus.
Hola, ¿qué tal mi gente linda? Bienvenido sea usted a este espacio que siempre lo hago pensando en usted y en los temas que a usted le puedan agradar e interesar y quizás aprender algo en este momento y aplicarlo en su día a día de la vida. Soy su doctora Marixa Fuentes. Estamos confinados en estos días y en casa, en familia. Yo tengo que salir a trabajar, gracias a Dios, pero estoy tomando todas las medidas necesarias. Realmente estamos en una etapa en la vida en que estamos aprendiendo a sacar nuestras mejores herramientas como seres humanos. Y como estamos confinados, tratando de estar la mayor cantidad de horas posibles en casa, estamos menos expuestos al sol. Y tengo que recordarle que la fuente número uno de vitamina D, que es una vitamina tan necesaria para la síntesis y las funciones de muchos procesos en nuestros órganos y sistemas, estamos adquiriendo menos vitamina D porque estamos teniendo menos exposición al sol. Entonces, si usted tiene la oportunidad de un balconcito, una terraza, un patiecito, cerquita de su casa, al ladito, al frente, de salir sin tener que socializar con nadie, yo diría que unos 20 o 30 minutos todos los días antes de las 11 de la mañana, y tomar unos rayos de sol sería excelente en este momento, más que nunca antes. Tengo que recordarle que la vitamina D interviene en todas las síntesis y los procesos que tienen que ver con el sistema de defensas, y este es un momento en el cual necesitamos inmunidad y necesitamos tener nuestras defensas realmente listas para enfrentar cualquier situación viral que se presente, no solamente la del coronavirus. Estamos en temporada de gripe y de flu. También la vitamina D es muy aliada de los huesos, de los músculos, interviene en la absorción y el metabolismo del calcio, y también tiene un rol fundamental como antiinflamatorio en todos los procesos de nuestros órganos y sistemas.
A las 6:55, quieto en primera, llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Justamente cuando la NHL, la Liga Profesional del Hockey de este país, estaba contemplando la idea de reanudar su temporada y su postemporada, el primer ministro canadiense dijo que cualquier jugador, entrenador o ejecutivo del hockey profesional de la NHL que haya salido de Canadá durante la pandemia del COVID-19, tiene que entrar en cuarentena de mínimo 2 semanas apenas regrese al territorio nacional. Esto, por supuesto, le complica la vida a la NHL, que esperaba reanudar en junio su temporada. Muchos de los jugadores del hockey sobre hielo que juegan en la liga profesional de la NHL son rusos, checos, ucranianos, bielorrusos, y han estado allá durante la pandemia. Ahora nos vamos al tenis. Malas noticias. El abierto australiano de tenis, el que se iba a jugar a finales de enero del año 2021, está en veremos, y es muy probable que no se celebre, según el presidente de la Federación Australiana de Tenis, Craig Tilley. La razón es muy sencilla. Australia ha sido uno de los países menos castigados en el mundo por el COVID-19, solo con 7,000 casos y menos de 100 muertos, y no quiere que esos números se alteren durante el torneo de tenis. Están veremos, no ha sido cancelado todavía. Ahora pasamos a las competencias motorizadas. Uy, esto está muy interesante. Las competencias de auto tipo NASCAR anunciaron que están negociando directamente con 7 gobernadores de 7 estados distintos y están confiados que la mayoría de ellos le permitirán tener carrera y se podrán celebrar las competencias motorizadas en estadios vacíos a partir del 17 de mayo y comenzando en el estado de Carolina del Sur, en Darlington, las 400 millas de Darlington. Así que, y luego vienen las 600 millas de la Coca-Cola en Charlotte, Carolina del Norte. Así que vamos a tener de una manera u otra deportes, porque también la Bundesliga, que ya comenzó, okay, a examinar a todos sus futbolistas, está peleando con el NASCAR para ver cuál de ellos dos tiene el primer evento deportivo. Recuerden que más tarde en Al Duro y Sin Guantes, la temporada 2005 del béisbol de las Grandes Ligas. Nos vemos dentro de 5 minutos por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Amigos, gracias por acompañarnos. No hay tiempo para más. Desde el estudio A estuvo en los controles el ingeniero Tomás Dariaga, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui, voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita, mantengan la sintonía bien en los deportes. Los esperamos a las 10 de la noche para otra entrega de su noticiero de Radio Martí. Hasta entonces.
Radio Martí Noticias. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5.980, los 7.335, los 7.345, los 9.565, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.